subiendo en patas con fuga de tortuga. Un estornudo más contra el huracán de la estupidez.
Claro que no tengo novio por ahora, pero sí estoy con alguien porque va frío.
Once horas en punto, clavadas. Pasaron las PASO y originaron un verdadero cataclismo en la política nacional, pero puntualmente en el frente de todos. Y nos interesa analizar, ya uno al analizar las elecciones o el resultado de las primarias, lo que mayormente hace es poner el ojo en todo lo que se originó a partir de la derrota del oficialismo, y de eso hablaremos a continuación con Gustavo Horacio Morales, que es militante peronista y también en este último tiempo se desempeña como jefe de recursos humanos, director de recursos humanos del gobierno municipal, el nunca bien ponderado jefe de personal. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Chino, buen día, ¿cómo estás? Un saludo para vos, Jorge, los chicos ahí, para la audiencia.
Creo que está bien la presentación, ¿no? El viejo y querido fue reemplazado por el nunca bien ponderado jefe de personal, porque es un puesto que tiene su cosa ingrata también, ¿verdad?
Sí, sí, claramente. Hace un tiempo ya se cambió de director de personal, o de jefe de personal, por director de recursos humanos. Es un poco la misma tarea, pero bueno, sí, a veces ingrata. Pero bueno, yo gracias a Dios, sinceramente tengo que decir que la relación con mis compañeros de trabajo y sobre todo con los empleados es muy buena, y más allá de los sinsabores que a veces la gestión pública te trae, no me puedo quejar, sinceramente, ¿no?
Bien, vamos al meollo del asunto. Gustavo Morales está fuera de Bolívar, por eso hemos establecido comunicación telefónica. En principio, Gustavo, hay una coincidencia general, porque de hecho los números así lo revelan, que más que ganar la oposición, o puntualmente juntos las primarias de septiembre, las ha perdido el oficialismo, vale decir, el Frente de Todos. ¿Por qué?
A ver, creo que hay que hacer varias lecturas. La primera que haría es que yo creo que no digo que fue una derrota, es un paso claramente. El sector de la oposición tuvo una interna, y creo que eso potencia bastante, arrastra, mueve a la gente a votar en esa interna por uno y por otro. Y bueno, nosotros no tuvimos interna, y eso creo que ha hecho que muchas veces por ahí la gente no se acerca a votar. Pero viendo el resultado, es la sumatoria de votos como se ha dado, indudablemente la oposición en conjunto ha sacado más votos que nosotros, que el sector al que pertenezco. Y por supuesto que uno de eso tiene que hacer autocrítica, más allá de las lecturas como la que te decía recién. Las autocríticas hay que hacerlas. Yo soy convencido de que si te cerrás y crees que todo está bien, te equivocás feo, y las autocríticas hay que hacerlas. En ese orden, yo creo que hay situaciones que no las podemos dejar de lado bajo ningún punto de vista. El primer tema, y creo que fundamental, sí, fue que tuvimos un año y medio de pandemia, y eso no puede estar fuera del análisis.
A ver, hagamos un punto ahí, que te quiero preguntar algo. Sí. Porque ahora, con el diario del lunes, o directamente del martes, muchísima gente, por no decirte que todos, te dicen que a este resultado lo veían venir. Yo pensé que el resultado iba a ser diferente. A mí me sorprendió el resultado de septiembre. Sin embargo, parece que hoy todos sabían que el gobierno iba a ser de algún modo castigado por la ciudadanía, ¿no? En un punto, cuando me encuentro con personas que me dicen esto se sabía, esto se veía venir, me recuerda a cuando nadie había votado a Menem, ¿no? Ahora resulta que todos sabían que iban a darse estos resultados. Pero voy a esto. Se le pide ahora, después del resultado, y no solamente hacia la derecha, ¿no? Porque también se lo están pidiendo desde adentro mismo de las filas del Frente de Todos, la gente que vota y que adhiera al Frente de Todos, una serie de cuestiones vinculadas con lo económico que podemos traducir con un meter plata o inyectar recursos en el bolsillo popular. Lo que digo es, todo eso que se le está pidiendo al gobierno, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro y demás, ¿era posible de ser hecho en pandemia? ¿O nos olvidamos ya de la pandemia?
Sí, a ver, yo creo, Chino, que la sociedad vive el día a día desde hace un tiempo importante y bueno, a raíz de eso es que ocurren este tipo de cuestiones, que lo que pasó ayer ya me olvidé y estoy mirando lo que me pasa hoy. Y no estoy criticando el voto ni a la sociedad, digo, son puntos de vista y son todos respetables. Pero, a ver, vos decías muy bien el hecho de que hoy todo, con el diario del lunes, todos la tienen clara. Mirá, yo creo que clara no tenía nadie, ninguna encuesta decía esto, de las que se publicaban, de las que uno podía ver. Y ahora, bueno, como siempre, viste, con el diario del lunes, como cuando termina el partido y decís, qué buen equipo de este, y a la semana que viene está diciendo todo lo contrario, pero lo criticás con el diario del lunes, nunca se hace un análisis previo a la situación. Y sí, claro, yo creo que lo que vos decís es cierto. Hoy todos tienen la solución, y si la solución es esta, la solución es aquella. Lo cierto es que vivimos un año y medio donde, lo puedo decir desde el ámbito municipal, los gastos de en salud fueron enormes, y el intendente, lamentablemente, se invirtió en el hospital una suma que había que invertirla, digo, no es una cuestión que vos podías haberte inclinado por otra cosa. De hecho, los que se han inclinado por otra cosa, y si no veamos Brasil, ¿cómo lo está haciendo, no? Una cantidad de muertos enorme, que nosotros también lo tuvimos, No digo que no estoy diciendo que nosotros no lo subimos. Digo que fue mucho más calma la cosa en ese sentido, a raíz de una política sanitaria que se implementó. Nosotros tenemos un único sector de salud y ahí se volcó todo lo que había que volcar para que el vecino bolivarense tuviera la atención que tenía que tener. Y eso impacta en otras cosas. Yo digo que esto es como en tu casa. Si vos tenés que gastar de tu sueldo el 70% en medicación, y después lo otro se te va a complicar. Bueno, esto es más o menos similar. Y aún así, no se ha dejado de atender otro tipo de cuestiones que también había que entender. Tal vez no con los recursos que deberíamos haber volcado, pero bueno, no teníamos mucha salida. Era la vida de un montón de bolivarenses que había que priorizar.
Ajá. Ahora también, Gustavo, entre las cosas que se marcan o que se piden o que se señalan, hay todo un sector que le pide al gobierno, pero puntualmente al presidente Fernández, una serie de características más propias del kirchnerismo, ¿no? Y que justamente por no tener él ese perfil, se lo convocó para ser el candidato a presidente, ¿no? Digo, a Fernández lo convocaron para ser candidato a presidente porque parecía poco kirchnerista, ¿no? Sin embargo, ahora se le está pidiendo que tiene que tener un relato, tiene que tener una épica, tiene que tener una causa, de alguna manera debe kirchnerizar su gestión un poco más para salir adelante de este momento, ganar en noviembre, bueno, o por lo menos descontar distancia y consolidarse. ¿Qué pensás de todo esto?
Mira, la realidad es que cada persona tiene su personalidad. Esto es como si mañana me pedía a mí que, no sé, que, no sé, que maltrate a las personas cuando no está en mí, nunca lo hice y no me sale. Entonces, por algo lo dijeron. Es decir, nosotros sabíamos, y esto se discutió previo al 2019, que solos no llegábamos y que había que juntarse y que había que unirse. Y en base a qué, digo, porque no es una construcción electoralista y basta. Yo creo que, sin ser, digo, o parecer pedante, digo, yo creo que el peronismo es el único que puede sacar al país de esta situación con todos adentro. Es decir, creo que ahí queda resumida las dos cuestiones. Por un lado, lo que decía Máximo en su momento, y decía, esto tiene que ser con todos adentro. Y por el otro, respetar la personalidad del resto. Porque si no, no, la coalición duraría lo que dura un suspiro. Entonces, esas cuestiones me parece que con matices siempre tiene que haberlo. Yo creo que hay que bancar al presidente y ir viendo cómo salimos de esto. Yo creo que estamos saliendo, yo creo que el país está creciendo. Yo, uno por ahí no lo ve porque no ha podido andar mucho, pero lo ven en el municipio. Hoy estamos tratando de salir, empezando a caminar de vuelta. No podemos dejar de lado el año y medio de pandemia que nos pasó por arriba. Nos llegó algo que fue inédito, que no se había visto en ningún lugar del mundo, y golpeó a todo el mundo, ¿eh? Porque a ver, acá siempre hacemos leña al árbol caído y decimos, no, porque la Argentina, no, porque esto, no, porque lo otro. Y la verdad es que a todos los países del mundo les pasó lo mismo, no solamente a nosotros. Y en base a eso creo que hay que tener memoria y ver cuáles son determinadas situaciones. Que hoy a la gente le falta plata en el bolsillo, pero no hay ninguna duda. ¿Quién puede dudar eso?
Ahora, también respecto, también respecto de eso, Gustavo, hay quien dice que suponer que todo se reduce a lo económico y que todo se resuelve inyectando dinero en el bolsillo popular implica una suerte de subestimación del electorado, ¿no? Porque la gente cuando vota no vota. Por más que Perón decía que la víscera más sensible es el bolsillo y no se equivocaba, cuando vas a votar entran en juego otras cuestiones, no es solo lo económico, está lo que soñabas, está lo emocional, está el enojo que puedas tener. Digo, lo decías vos también al principio de la charla, hay una multicausalidad, esto no es solo lo económico.
Indudablemente, no tengo duda de que es así. Hay un montón de factores que vinieron a incidir y desembocamos en esto. Yo creo que fundamentalmente nosotros lo que tenemos que pensar es llegar a los sectores que menos pueden, a los sectores que más lo ha golpeado esto, porque hay un espectro importante de gente a la que la golpeó muchísimo más que a otros. A ver, acá, vamos a ser sinceros, acá esta pandemia a un sector importantísimo de la sociedad lo golpeó. Ahora, un sector que aunque sea minoritario, sabemos que lo benefició, que han mejorado sus ingresos y si tengo que ser clarito, tengo que decir, han hecho plata con esto, y han hecho mucha plata. Bueno, nosotros lo que tenemos que ver es el resto, esa sociedad que el tipo, el que sale a cortar el pasto, el albañil, el trabajador informal que vivió de chanclas toda la vida y que tenía un pasar medianamente bueno, y la pandemia lo mató, porque eso impactó sobre un sector de esa bendita clase media, que es la que por ahí le da laburo a esa gente de más abajo. Entonces, el espectro de personas a la que afectó esta pandemia es muy importante, es muy grande, y nosotros tenemos que estar vigilando permanentemente a ver cómo le damos una mano a esa gente para que salga de esto y se empiece a motorizar todo de vuelta y volvamos a hacer lo que fuimos antes. No nos olvidemos que este gobierno lleva casi 2 años, no alcanza 2 años, y gobernó 2 meses, porque el 20 de marzo se declaró la pandemia y se frenó todo. Entonces, seamos claros.
Como dice Horacio Pagani, seamos buenos entre nosotros, dice Pagani cuando discuten ahí en la mesa de esos pedorros programas deportivos, ¿no?
Tal cual.
Bueno,
tal cual.
Tengo acá 2 mensajes, porque Mariana Vedatú por un lado y la Tota Volpe por otro, porque por ahí están juntas, pero me parece que cada cual está en su lugar, están enloquecidas escuchando esta charla, ¿eh? Y se han así como te digo, enloquecidas. Se han comunicado. Por un lado, Mariana Vedatú dice, Gustavo es el primer director de recursos que abre la puerta a todo el personal, una gestión humana 100%, y agrega, aguante la gestión de Gustavo en recursos.
Bueno, muy agradecido por el mensaje.
¿Qué agregar, no? ¿Qué agregarle a eso?
Sí, a ver, yo creo que son formas. Yo lo hago naturalmente, no fuerzo nada, a mí no me cuesta nada. Mira, yo muchas veces con los empleados cuando tengo charla, les cuento que yo trabajé en la municipalidad hace un montón de años. Si digo la cantidad, me delato con la edad, pero bueno. Yo en el año 86 trabajé 3 meses aproximadamente en la municipalidad y cuando me convocaron de ferrocarril, bueno, me fui a lo que era mi gran amor. En esa época, el personal municipal recibía a tipo 8 y pico de la mañana, algo así, un refrigerio, se llevaban un té, un mate cocido, y bueno, lo repartía, que vos te debes acordar, a Ceronero, que trabajaba.
Sí.
Bueno, y Ceronero era el que nos repartía ese refrigerio. Y yo tenía la desgracia de que si entraba alguien a la oficina, yo siempre terminaba tomando el desayuno frío, porque me iba a atender, porque es natural, a mí me pasa eso. Yo no puedo ver que hay una persona esperándome y yo la tengo ahí sentada afuera y no lo atiendo. Yo tengo que atender, para mí es una obligación, y cuando me tomo una tarea como la que ocurre ahora, la que estoy llevando a cabo, me pasa eso, y yo sinceramente lo hago desde mí, lo hago muy naturalmente, no me cuesta nada, y atiendo a los empleados y atiendo a gente que va a buscar laburo y que es mucha y es muchísima, y ya voy a aprovechar la oportunidad para pedirle disculpas a un montón de gente que ha llevado el currículum y que no se lo puede convocar, porque no se lo puede convocar a todos, porque es imposible, porque es mucha la cantidad de gente que está sin trabajo y eso resulta imposible. Aprovecho para pedir disculpas a esa gente, ¿no? Pero volviendo a lo que decía Mariana, bueno, es lo que me sale. Yo no puedo no atender a alguien o esconderme y decir, mirá, no, decirle que no estoy, o decirle, no me sale, sinceramente. Así que no es un esfuerzo, pero agradezco los mensajes de la chica, ¿no?
Bien, la Tota Volpe por su lado dice 2 cosas, qué bueno que toda la obra de Duilio, o gran parte de la obra, salga en formato libro. Ya ofreció ejemplares para las bibliotecas populares. Y Nobleza Obliga, un abrazo para Gustavo, más que un director, es un gran compañero de todos los municipales, dice la Tota Volpe. A ambas les agradezco por participar.
Bueno, sí, yo también, porque para mí, que me vean como un compañero municipal, para mí es un halago enorme. Yo me considero igual que los chicos que están recolectando la basura, que están barriendo, o que están en una oficina, o que están en el hospital. Para mí soy igual a ellos.
Sí.
Soy un empleado más, estoy circunstancialmente, y el día que me tenga que ir me iré, pero siempre pensando de que fui compañero de trabajo de muchísima gente.
Bien, aquí agrega Mónica Ochoa, esto se está prácticamente desviando hacia el lanzamiento de la candidatura de Gustavo Morales. Lástima que ya no haya tiempo para agregarte, Gustavo, a la lista del oficialismo, ¿no? Porque ya no va a poder ser. Pero acá hay mucha gente que está entusiasmada con lo que estás diciendo, pero más que eso, con tu gestión o con tu perfil. Mónica Ochoa, la concejal, dice que derechos recursos humanos es una dirección clave y que celebran que sea Gustavo quien lo ostente a ese cargo. Y agrega, es un auténtico peronista. ¿Cómo? ¿Pero qué? Quiere decir que entonces hay otros que no son auténticos peronistas. Cuidado, cuidado que nos estamos metiendo en camisa de once varas acá, ¿no?
Sí, no sé lo que pase por ahí la cuestión.
¿Qué quiere decir, Mónica Ochoa? ¿Que en la gestión hay peronistas que tienen hasta olor a radical? No sé porque lo dejó ahí.
Sí, está bien. Respecto a lo que decía de la candidatura, no, nada más lejos. No, yo creo que desde el lugar que estoy, puedo sumar a la gestión y lo hago día a día tratando de ir para adelante y tratando de dar una mano a todos los compañeros. Yo creo que no es necesaria una candidatura muchas veces para hacer cosas positivas. Desde la gestión, y en esto tengo que agradecer al intendente, que fue quien me convocó y con el que tenemos un diálogo permanente y tratando siempre de solucionar inconvenientes de todos los compañeros municipales, ¿no?
Bien, me dice Jorge que hay un mensaje más, ¿entendí bien?
Sí, exactamente. Si me mandan a mí por WhatsApp, Marcela Greco, me pone, en mi caso, Gustavo sigue trabajando, nuestra cena es como estar compartiendo con todos los compañeros del municipio. Lamento no haya sido convocado para la lista, hubiésemos ganado sin duda.
Pero hemos metido el dedo en la llaga con eso de la lista, terrible.
Sí, no era, parece que sí, ¿no?
No era la idea, claro que no era la idea. Bueno, a Grieco la ubicás, Gustavo, sí.
Nada más lejos, Chino, nada más lejos.
Bien.
Yo te repito, creo que no es necesario que esté en una lista para ayudar. Y le agradezco a todos lo que dicen y lo que piensan, pero te repito, no, yo creo que en el lugar en el que estoy puedo sumar y mucho.
Bien, vamos a ir cerrando con los mensajes y las respuestas de nuestros oyentes a la consigna ¿por qué el Frente de Todos perdió las elecciones? Bueno, hago la aclaración, la elección definitiva va a ser la de noviembre. Esta es una paso, como lo hacen notar algunos oyentes que participan, porque Nano Morales, por ejemplo, dice, no perdió las elecciones, fue una interna, dice Nano. Maguita dice, perdió, dice. Bueno, Graciela Sandocán dice, quizá porque la economía doméstica está completamente devaluada, alza de precios, inflación, salarios y jubilaciones bajas, golpean a las mayorías. Pablo Villanueva dice, porque salvo los militantes que votan y votarán siempre el mismo partido, la gente vota una vez a unos y otra vez a otros, pero es tanta la corrupción de la clase política que siempre terminan decepcionados. Creo que hace tiempo perdemos todos en este país. Igual coincido con quien dijo que las PASO son internas y no está dicha la última palabra. Jorge Luis Pérez dice, contesto en noviembre, y al toque se arrepintió y dijo, contesto en septiembre, y mandó. Ahora, como argentinos, merecemos estar peor de lo que estamos. Una parte de los que se hartaron de Cristina votaron el cambio, Macri, en anteriores elecciones. Después votan a Fernández. Ahora vuelven a votar a Juntos por el Cambio. La verdad, no entiendo más nada. Salimos del barro y nos vamos otra vez camino al corral de chanchos. Merecemos estar peor, dice indignado Jorge Luis Pérez, que ni me imagino lo que va a responder en noviembre, si ya sí respondió en septiembre. Susana Fittipaldi. Escucho a muchas personas, que son los que más ayuda han recibido del Estado, manifestar disconformidad y pretender todo ya. Ejemplo, conseguir salir sorteado y acceder a una vivienda, quiero ya pavimento, luminarias, transporte público. Y los políticos son todas chorros y chorras. Los jóvenes quieren ser liberales, pero exigen mantener el progresar, la universidad pública, la salud pública. La verdad que no entiendo, ¿Estado sí o Estado no? Por ahí estoy un poco perdido o fuera de época. Yo quiero un país desendeudado, productivo, industrial, con trabajo digno para todos y todas, cooperación, inclusión y equidad. Quiero al Estado dándome esas garantías de a poco, saliendo de la pandemia con acciones que definan prioridades. ¿Será pedir mucho? Y finalmente, Bruno Vicio Madueña. Porque Alberto se pasó de tibio. el aparato mediático hizo lo suyo y la pandemia, claro está. Gustavo, ¿qué pensás?
Sí, sí, coincido mucho con lo que decía Susana. Acá yo creo que tenemos que ser por ahí un poco más claros con el mensaje y hacerle ver a la gente un montón de cuestiones. Vuelvo a repetir, pasamos un año y medio de pandemia. Eso no se puede dejar de lado. Si dejamos de lado eso, nos equivocamos de medio a medio. Estamos viendo, porque, a ver, ¿cuál era la cuestión? Te decían, por ejemplo, ahora se lanza un plan de vivienda, ¿y por qué no lo lanzaron antes? Porque no se podía. Porque estábamos enfocados en una cuestión que era vital, es salud de la población. Eso está en el primer escalón y no hay vuelta. Hoy el municipio firmó, ustedes lo saben, lo vieron, firmó un convenio con el Ministerio de Infraestructura por 300 viviendas. Empezamos a caminar. ¿Por qué? Y bueno, porque disminuyeron los casos, y eso era objetivo. No es una opinión mía, es objetivo.
Bien, continúan los mensajes acá, ¿eh? Esto, más que llegar, estallan directamente los mensajes en nuestra red social. Yanina Roldán dice, muy buena gestión, siempre dispuesto a la escucha de nuevos proyectos de trabajo. Claudia Nadal dice, acompaño y apoyo a Gustavo Morales, siempre dispuesto a escuchar al empleado. Apoyo su gestión en recursos, dice, mientras alguien esté escribiendo un comentario, que veremos, van a seguir llegando los mensajes, Gustavo.
Seguramente.
Bueno, esto se ha convertido, no digo en otra cosa, ¿no? Pero bueno, en realidad estamos hablando con Gustavo en su carácter de militante peronista más que de director de recursos humanos, pero bienvenidos todos estos mensajes, por supuesto. A ver si hay algo más. A Gustavo, dice Mónica Ochoa, a Gustavo le agregamos Susana, que debe ser Susana Fittipaldi, y que venga noviembre nomás. Saludos, dice. Bueno, le mando un abrazo a Mónica.
Bueno, me alegro muchísimo. Esa es la fe que tenemos que tener. Que venga noviembre. Yo, sinceramente, no le tengo miedo a la elección y creo que el resultado va a ser totalmente distinto. Ojalá no me equivoque, porque indudablemente, si dijera otra cosa, estaría... pero yo creo que esto se cambia mucho, porque la gente también va a empezar a ver otra cosa. Te repito, el otro día el intendente anunció 300 viviendas. Bueno, son 300 familias a las que se le da la solución. Y en base a lo que decía Susana, hoy son 300. Y ya sé que no solucionamos todo el problema habitacional, pero lo encaramos. Y lo estamos haciendo, y durante todos los años de esta gestión se han hecho un montón de cosas, que con la gestión anterior no la veíamos, ¿eh? ¿Cuántas casas hizo la gestión anterior? Muy pocas, sinceramente. Hoy somos 300, pero ¿cuántas hicieron? No nos olvidemos del Procrear, no nos olvidemos de que el Procrear era una herramienta enorme, y a partir del 2017... del 2015 la destruyeron, le metieron el UBA en el medio, y eso le causó a la clase media y al trabajador un desastre económico, porque si las cuotas que eran accesibles pasaron a ser imposibles de pagar, y le generaban una deuda a esa gente que la va a llevar en su espalda de por vida. Entonces esas cosas no nos podemos olvidar. No nos podemos olvidar.
Bien.
Yo entiendo que hay políticos corruptos, y sí hay, y sí, sí, y va a haber, pero no todos son iguales. Y después...
Bueno, Alejandro Dolina dice, si a usted le parece que todos los políticos son corruptos, el problema es suyo, que no sabe diferenciarlos, ¿no?
Claro.
Cerramos con esto. Camila Bauer dice, apoyo totalmente la gestión de Gustavo en estos tiempos difíciles, es clave su gestión, siempre dispuesto a escuchar y solucionar. Florencia González, qué gran compañero Gustavo Horacio Morales, junto al equipo de recursos humanos. Alguien está escribiendo un comentario, van a seguir llegando comentarios, pero bueno, no tenemos más tiempo. Gustavo, te agradezco, como
no
siempre.
No hay problema, el agradecimiento. el agradecimiento a través del mensaje. Y bueno, fundamentalmente a Camila, que ha tenido que pasar por un momento complejo, complicado, muy duro, y la saludo porque, bueno, se la atendió como había que atenderla, porque la situación la meritaba y porque es una compañera municipal.
Bien, y no puedo dejar afuera este mensaje que acaba de entrar, porque se ha comunicado a Grieco, y Grieco le mete pimienta a Marce Grieco, respondiendo a la consigna de por qué el oficialismo perdió las PASO. Dice, bueno, son de medio término, aclara, de algún modo coincidiendo con todos los que respondieron, acá no se ha perdido nada todavía, pero agrega, igualmente, autocrítica, hay funcionarios que no funcionan, coincido con la vice, a ponerse las pilas hoy siempre, porque, salvo, desde mi opinión, solo algunos, otros dejaron mucho que desear, dice Grieco, no sé, mirar para adentro. Fulminante comentario como para cerrar esta charla, Gustavo.
Sí, si opino voy a tener un problema familiar.
Mirá, y se va a complicar al mediodía nomás, sin ir más lejos. Ya al claro, mediodía no, se complica.
Claro.
Bien. Gustavo, un abrazo grande.
En ese sentido...
Sí. En ese sentido, a ver, que no pudimos escucharte. Bueno, se pierde la señal. Te dije que Gustavo estaba fuera de Bolívar y que ha tenido la gentileza de atendernos. De hecho, está viajando. Creo que ha parado para atender la requisitoria de fuga. No sé si aún me estás escuchando, Gustavo, pero si no... Ah, bueno. Nada, agradecerte, mandarte un abrazo y hasta la próxima.
Bueno, chino, muchísimas gracias. Un saludo grande y un saludo a la audiencia y a los chicos ahí, a todo el equipo.